Y en el tiempo hablemos de turismo. Vamos a ocuparnos este jueves de los parques temáticos en España. Para ello, primero en la compañía de Rafael Barquín, profesor de estructura de los mercados turísticos, valoraremos el comportamiento de algunos de estos parques. Y después en la compañía de Amalia Pérez Juez, directora del área de gestión cultural de la Fundación Atapuerca, nos centraremos en los parques temáticos históricos y en concreto en el Parque Arqueológico de Atapuerca en Burgos. Estos yacimientos, los de Atapuerca, de gran trascendencia para el conocimiento de la evolución humana en el continente europeo, han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lo primero, buenos días y gracias a ambos. Les recordamos Rafael Barquín y Amalia Pérez Juez.
Buenos días.
Buenos días.
Rafael Barquín, 2004 ha sido un mal año para los parques temáticos. Al menos eso parece desprenderse de la suspensión de pagos de Terra Mítica. ¿Cuál cree que es la situación real o cuál podríamos decir que es la situación real del sector en España?
Bueno, la situación es mala, para qué vamos a decir lo contrario. Terra Mítica ha suspendido pagos este año, pero esto llueve sobre mojado. El año pasado también suspendió pagos Isla Mágica. Y lo que se puede decir de los parques temáticos en España hasta ahora es que son empresas realmente ruinosas. Ni uno solo de los cuatro existentes actualmente ha tenido beneficios. Y algunos de ellos tienen pérdidas que son realmente colosales. Solamente a título de comparación, bueno, todos conocemos cuál ha sido la historia de Euro Disney, Disneyland París. Sabemos que ha tenido muchos problemas. Y efectivamente, en el año 2003 tuvo pérdidas de 56 millones de euros, que desde luego es un volumen considerable. Bueno, Terra Mítica, el parque temático que ha quebrado en 2003, ha tenido pérdidas superiores, de 71 millones de euros, pero con una diferencia. Mientras que Euro Disney ha recibido 12,5 millones de visitantes, Terra Mítica solamente ha recibido por encima del millón, algo, no llega al millón y medio, en fin. Otros parques, la Warner, por ejemplo, en Madrid, ha tenido 32 millones, en fin, la situación es realmente catastrófica. Y si además analizamos las deudas que todas estas empresas acumulan, pues bueno, el panorama es realmente negro. Hay que decir con todo que la situación es incluso peor desde otra perspectiva, y la de las expectativas generadas. Todos estos parques se crearon con la idea de que se iban a alcanzar unas cifras de visitantes que no se han logrado alcanzar ni de lejos. Parece que existe una especie de ley de oro según la cual el número de visitantes de los parques, el número real de visitantes de estos parques es la mitad de lo previsto. Por ejemplo, pues por aventuras se esperan 6 millones y están llegando 3 millones y medio. Isla Mágica 2 millones y llegan 1 millón y medio. En fin, la situación definitiva es bastante, bastante negra.
¿Y a qué se puede o a qué obedece esta baja demanda que se está registrando?
Bueno, hay varios elementos. En primer lugar, la demografía española no es la más idónea para constituir para un parque temático. Hay un envejecimiento de la población y sobre todo, y esto es lo significativo, hay pocos niños. La estructura demográfica de la población en España da predominio sobre todo a las cohortes intermedias, de forma y manera que no hay demasiados niños para atender estos parques y no hay familias, digamos, que son la clave del éxito de muchos de estos parques. Claro, esto se puede compensar con la inmigración de fuera, pero los inmigrantes actuales no están empezando a asentarse y todavía son pocos, al menos lo son en comparación a otros países europeos, ¿no? Con lo cual sus efectos, el efecto de esta inmigración todavía tardará bastante en apreciarse. Ahora, por encima de estos factores demográficos, seguramente hay causas, hay actitudes sociológicas, hay causas sociológicas. Digamos que el consumidor español no asume que tenga que visitar un parque temático. No es importante, no es vital, no es necesario para su vida visitar un parque temático. Y desde luego no está dispuesto a pagar entradas caras, como normalmente son las que hay que pagar en los parques temáticos.
Rafael Barquín, ¿y esa falta de demanda nacional no podría ser compensada con la procedente del exterior, es decir, con los turistas que vienen de fuera de España?
Bueno, esa era la idea, en cierto modo. Eso es un poco lo que se perseguía. por lo menos en algunos sitios. Lo que pasa es que los hechos contradicen las expectativas que se habían creado alrededor del turismo extranjero. Isla Mágica y el parque de la Warner Bros. En Madrid no están exactamente en zonas de turismo extranjero adecuado o propicio para esta demanda. Andalucía Occidental recibe básicamente turismo nacional y Madrid recibe turismo extranjero, sí, pero interesado en el patrimonio cultural, no exactamente en estos parques temáticos. Por Aventura, actualmente llamada Universal Mediterránea, sí recibe, sí está situada en una zona de turismo receptor extranjero, pero lo cierto es que solo el 30% de los turistas, de los visitantes de este parque son extranjeros. Bueno, esto es como la botella medio llena y medio vacía. Se puede decir que el 30%, que es nada más y nada menos que un 30% de los visitantes son extranjeros, y también se puede decir que solo el 30% de los visitantes son extranjeros. En fin, en cualquier caso es una situación mejor que la de Terra Mítica, donde realmente llegan muy pocos turistas y en general llega muy poca gente, a pesar de que está situada justo al lado de Benidorm. Es decir, uno quizás el mayor resort turístico español en el Mediterráneo, a donde acuden todos los años pues alrededor de 5 millones de extranjeros. En fin, la verdad es que no las expectativas en este terreno de nuevo no se han confirmado.
Y no podría ser también que las entradas son muy caras. Muchas de las personas que no visitan los parques temáticos dicen no hacerlo porque los precios son muy altos para lo que se ofrece. ¿No se podrían rebajar las entradas de estos parques?
Sí, es cierto. Las entradas son caras. Por ejemplo, en la Warner Bros. En Madrid, una entrada cuesta 32 euros. Eso es mucho. Especialmente para familias con hijos que están pagando la hipoteca, y ya sabemos todo lo que cuesta una hipoteca en España. Ahora, lo que hay que decir es una cosa, las entradas son caras porque los costes son caros. Un parque temático tiene costes muy elevados porque, bueno, hay que mantener unas atracciones, hay que pagar muchos sueldos, en fin, realmente es muy difícil rebajar costes, de forma de manera que el breakpoint de un parque temático no está muy lejos de su capacidad óptima. En fin, en cualquier caso, la demanda más bien parece ser inelástica, y lo que los parques temáticos, los gerentes de los parques temáticos están haciendo últimamente es apostar por, bueno, la fidelización de los clientes, ¿no? A través de abonos de temporadas, o incluso muy recientemente se ha firmado un acuerdo entre los cuatro grandes parques, mediante el cual por una cuota, por 52 euros, puedes visitar los cuatro, ¿no? Bueno, la verdad es que da la impresión que tampoco estas políticas están teniendo demasiado éxito, al menos en lo que hace a los abonos de temporada. En fin, quizás el problema consista en que, como ya he dicho antes, no hay una actitud muy positiva hacia los parques, y sería conveniente desarrollar el marketing, la comercialización de estos productos. Ahora, no es ese el camino por el que parece que están yendo las inversiones actuales. En realidad, lo que se está apostando básicamente es por hacer atracciones aún más espectaculares, ¿no? Yo la última de la que tengo conocimiento es el huracán Cóndor, ¿no? Un artilugio en el cual pues te lanzas a 100 metros de altura y acabas recorriendo unas velocidades de 115 kilómetros por hora, ¿no? Bueno, ¿a quién le gusta este tipo de atracciones? ¿No? A mí no me gusta sufrir, pero bueno. En fin, digamos que hay un dilema, ¿no? Entre la inversión en marketing y la inversión en atracciones, que no parece que se está decantando claramente a favor de las atracciones.
Rafael Barquín, ¿puede estar comprometida la viabilidad de estos parques temáticos en el futuro? ¿Cree que algunos o varios de estos parques podrían terminar cerrando en los próximos años?
Sí, en efecto, se están hablando mucho de la saturación de mercados. Y sin embargo, yo creo que no va a cerrar ninguno. Por varios motivos. En primer lugar, porque al fin y al cabo son empresas a las que se les promete un futuro prometedor a medio o largo plazo, ¿no? Pero además, a corto plazo hay un elemento fundamental, y es que cuentan con el apoyo de los gobiernos autonómicos. Todos estos parques están en manos o bien de empresas pertenecientes a los gobiernos autónomos, o bien de cajas de ahorros que ya sabemos que no son políticamente independientes. Luego están, bueno, por las justificaciones que se han hecho para su existencia, ¿no? Se ha argumentado que los parques temáticos pues son una alternativa al turismo tradicional de sol y playa, que viene a complementar este turismo tradicional de sol y playa, aunque como ya hemos visto, pues hasta ahora los resultados pues no hacen pensar esto, ¿no? Se habla de los beneficios sociales. Bueno, en fin, los beneficios sociales pues es un concepto desde luego un poco difícil de manejar. Es indudable que existe en el caso de PortAventura. Pero yo todavía estoy por ver cuáles son los beneficios sociales de Isla Mágica. Desde luego, lo único que tenemos aquí son pérdidas económicas, ¿no? E incluso quitas en los créditos oficiales que se le concedió a este parque temático. En fin, no parece desde luego que se pueda justificar a largo plazo la existencia de estos parques temáticos por unos hipotéticos beneficios sociales, aunque bueno, ya sabemos que los políticos siempre pueden utilizar o estirar los argumentos hasta lo inimaginable. Hombre, al final, una justificación más sólida para estos parques temáticos es su papel educativo. Vamos a decir, quizás deberíamos replantearnos los parques temáticos pues a través de parques más modestos, más humildes, ubicados en sitios en los que sea necesario desarrollar la demanda y donde haya recursos turísticos históricos realmente, realmente interesantes.
Gracias, Rafael Barquín. Pues efectivamente, yo creo que ya en estas cuestiones podemos entrar a hablar con Amalia Pérez Juez, decíamos que es directora del área de gestión cultural de la Fundación Atapuerca, que nos acompaña esta noche también en Revista de Economía y de Turismo. Y sobre todo queríamos preguntarle si todos los parques temáticos son iguales y si hay una definición exacta de qué es un parque temático para que entendamos mejor los conceptos.
Pues sí, efectivamente. Lo primero que tenemos que hacer es replantearnos qué quiere decir parque temático, ¿no? Porque para nosotros los españoles parece que parque temático es un parque de atracciones y estamos usando la terminología de forma errónea. Mientras que en otras partes del mundo, fundamentalmente el mundo occidental, Estados Unidos, un parque temático es un parque que tiene un tema. Pues no tiene que ser una montaña rusa o los coches de choque. Puede ser, por ejemplo, un tema histórico o un tema, en el caso que a mí me compete, pues un tema de arqueología experimental, por ejemplo, o, en fin, diferentes temas que van desde, por supuesto, Euro Disney, es decir, unos estudios de cine y demás, hasta temas históricos. Y en este sentido, con lo que ha comentado Rafael Barquín, hay un montón de comparaciones que podemos hacer a todos los niveles. Primero, la renovación del discurso en los parques de históricos, y ya pasamos a ver algunos ejemplos, es brutal, ¿no? Mientras que en la mayoría de los parques temáticos, pues como ha comentado Rafael, tienen que estar con atracciones cada vez más espeluznantes y más alucinantes, lo que nos pasa en los parques históricos es que siempre podemos hacer actividades nuevas desde el punto de vista educativo. Y voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el de Atapuerca, el parque de arqueología que tenemos en Atapuerca, en la provincia de Burgos. Pues es un parque de arqueología en el que se enseña a hacer fuego, se enseña cómo se tallaba la piedra, hay una serie de talleres. Entonces, las personas van y siempre pueden estar viendo cosas nuevas en función de las estaciones. En verano se hacía una determinada cosa, bueno, en el paleolítico no, pero ya en el neolítico, en función de las estaciones, o se cultivaba, o se esquilaba a las ovejas, etcétera. Entonces, siempre estamos presentando actividades renovadas y por un coste mucho menor que el de los parques temáticos.
Es de mayor interés educativo, al fin y al cabo, porque yo no sé qué atractivo educativo puede tener pues la Warner Bros. Bueno, te lo puedes pasar muy bien, sí. Evidentemente, ¿no? Pero no sé si se
pues trata de eso. Sí, desde el punto de vista educativo, la verdad es que es fundamental y además ahí tenemos una ampliación del público, ¿no? Pues si estabas tú comentando hace 10 minutos que aquí tenemos una falta de niños. Los parques en historia o los parques en arqueología lo que nos ofrecen es una capacidad de ampliar el público en cuanto que ya no son niños nada más, ¿no? También tenemos a la tercera edad que tiene mucho tiempo libre y posibilidad de ir a ver estos parques. Tenemos un turismo fundamentalmente familiar en el que los padres con los niños, pues oye, quieren llevarles a ver cosas que realmente sean educativas para ellos, para los padres y para los hijos, etcétera. Y luego, bueno, pues desde el punto de vista de precio, pues a mí me ha sorprendido lo que has dicho, los 32 euros de parque de la Warner, porque estos parques de historia valen entre 3 y 6 euros. Entonces, bueno, es una décima parte, ¿no? Es que de 3 euros a 32 euros hay un montón de dinero.
Y supongo que además los efectos dinamizadores sobre las comarcas, sobre la región son más atractivos, o por lo menos son más justos en el sentido de que permiten un mayor El fomento de regiones más aisladas, como el caso de Atapuerca es muy evidente, ¿no? Pienso yo.
Sí, el caso de Atapuerca, y luego, por ejemplo, el parque de Atapuerca es fundamentalmente asociado a los yacimientos arqueológicos, así que habla de Pleistoceno, de Paleolítico. Pero vamos a poner ejemplos más recientes, ¿no? Hay parques, por ejemplo, en Tarragona hay uno que ha reproducido, ha reconstruido, ha recreado un yacimiento ibérico, es decir, de hace 1.400 años. Y para ello ha recuperado las técnicas de adobe. Entonces se ha puesto en contacto con los artesanos que hacían el adobe, que hacían los techos de paja y demás. Es decir, sí que hay un dinamizador social en cuanto que se recuperan nuevas técnicas y se pone otra vez en funcionamiento profesiones olvidadas. Y sí que hay un dinamizador económico en cuanto que bueno, todo esto está generando una serie de recursos, ¿no?
¿Y tenéis nuevas tecnologías aplicadas en estos parques? ¿Qué me puedes contar el tema?
Sí, bueno, en los parques, concretamente en Atapuerca, sí, en los parques de recreación o los parques de historia recreada, los parques temáticos en una nueva acepción, pues las tecnologías, las que se recuperan realmente son las antiguas. Quizás estás hablando de nuevas tecnologías en la forma que estamos haciendo en Atapuerca de recuperación de datos, ¿no?, de investigación. Bueno, en Atapuerca lo que hemos hecho ha sido, para recrear justamente la prehistoria, hemos utilizado, es decir, para recrear lo más antiguo, estamos utilizando lo más moderno. Estamos haciendo un sistema de recogida de datos a través de un sistema wireless, a través de un sistema inalámbrico. Entonces, de tal manera que todos los datos se recogen en una agenda electrónica que envía por un sistema inalámbrico toda la información a un portátil que después se hace la descarga de datos todas las tardes en el ordenador del laboratorio. Con lo cual, en segundos tenemos documentada toda la información que vamos sacando. Uh-huh. Entonces, bueno, esto es muy interesante en cuanto a que estamos utilizando tecnología del siglo XXI para recuperar la tecnología de hace 400.000 años, ¿no? Y este contraste pues quizás es muy bonito y demás. Uh-huh. Y luego, lo que sí que tendríamos que ver en cuanto a los parques temáticos, yo creo, es eso, volver a visitar lo que hay por ahí fuera. En Estados Unidos, por ejemplo, que además son punteros en los parques de lo que yo llamo parques de atracciones, lo que se empezó a recuperar fueron, por ejemplo, cómo se hacían los asentamientos de colonos en el siglo XVII o cómo se hacían después cómo se hacían los asentamientos de la conquista del oeste. Entonces tú vas y ves a todas estas personas pues desde el punto de vista no solamente de agricultura, sino cosas tan interesantes como, por ejemplo, la cocina, ¿no? Cómo es la cocina de mestizaje entre los colonos y los indios y los nuevos productos y demás. Y todo esto está poniendo en marcha lo que ellos llaman parques temáticos y lo que yo creo que tendrían que llamarse parques temáticos, que están teniendo, bueno, pues del orden de 3, 4, 5 millones de visitantes todos los años. Hombre, entiendo que la población de Estados Unidos es mucho mayor, pero incluso en porcentaje sería mucho mayor que cualquier parque de atracciones, ¿no? Y luego en Europa nos está pasando un poco lo mismo. En Europa, en toda Europa del Norte, ha pasado lo mismo. Se han recuperado, por ejemplo, en Francia hay una experiencia muy curiosa, que es un parque temático de construcción de un castillo medieval. Entonces se están recuperando técnicas, no hay tanto de, pues por ejemplo, lo que es las relaciones sociales en la Edad Media, ¿no? Porque eso no se ve el feudalismo, pero tú vas y entiendes perfectamente cómo se construye una bóveda o cómo se tallaba un capitel y demás. Bueno, pues son parques temáticos, pero con un valor educativo muy grande y quizás por allí habría que reconducir.
Quizás también los visitantes pueden participar en este tipo de actividades. No sé si tallando un capitel o construyendo.
De eso se trata. En Atapuerca, no, por ejemplo, pueden hacer fuego o pueden tallar una lasca.
Pueden hacer,
¿no?,
fuego con dos palitos.
Exacto, sí, con los hongos yesqueros. Un caso muy curioso que quizás convendría analizar en otro momento es el caso del parque arqueológico en Holanda, de Arqueón. Es un parque arqueológico que se construyó en un primer momento como parque de atracciones. Entonces justificaban que era un parque de atracciones de la época romana y demás, pero lo que había era coches de choques, montaña rusa, en fin. Las inversiones fueron tremendas y quebró. Después de un par de años lo han abierto a una escala muchísimo menor, es una décima parte la ocupación y solamente centrado en, por ejemplo, termas romanas, comida romana y demás. Ahora sí que es histórico, ¿no? Ahora sí que hay una investigación tremenda detrás porque hay un equipo de investigadores de la universidad y bueno, ahora ya está funcionando a todos los niveles, desde el punto de vista educativo, económico y demás.
Bien, pues hemos hablado de los parques temáticos en España y en especial del Parque Arqueológico de Atapuerca, en Burgos, con Rafael Barquín, que es profesor de estructura de los mercados turísticos de la UNED, y con Amalia Pérez Juez, que es directora del área de gestión cultural de la Fundación Atapuerca. Gracias y hasta otra ocasión a ambos.
Bueno, muchas gracias. Buenos días.
Buenos días.